La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Saludos, amigos de Cuba. Saludos, Cuba. Estamos en la edición del martes 23 de julio de Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller. Me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona, a la cual le doy la más cordial bienvenida, como siempre. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Alberto. Muy bien, gracias. Muy bien. Un saludo para ti. Muy buenos días para todos los oyentes de Levántate Cuba y para mis colegas que están del lado ya del cristal también.
Bueno, pues buenos días a la productora Maite Rodríguez. Ahí está ya en los controles. Y a los ingenieros de sonido, que sin ellos el sonido no sale. Pero gracias a Dios los tenemos a ellos. Y bueno, creo que vamos a ver ¿en qué estado está la sombrilla? ¿Si tiene la punta venenosa o no? Y la paloma mensajera. Y para eso, el meteorólogo estrella Levántate Cuba, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto. Qué honor estar contigo en esta mañana, también con Exilda, con Maite y su equipo. Y bueno, Alberto, te voy a dar a conocer el último boletín del Centro de Huracanes de Miami de las 5 de la mañana, donde dice que su más reciente boletín fue ubicado el vórtice de una débil depresión tropical sobre las aguas del Atlántico a unos 70 kilómetros al este-nordeste de West Palm Beach. Alberto, con vientos de 55 kilómetros por hora, esta débil depresión tropical aparece un tanto desorganizada. Se está moviendo al norte a 17 kilómetros por hora, pero se espera un giro al norte-nordeste para esta noche con una presión mínima de 1.012 milibares y de manera que no representa ningún peligro para los intereses del Caribe. Se está alejando de las costas cubanas y de manera que nada de preocuparse. Tampoco preocuparse para el sur de la Florida. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Pues gracias a Lázaro Domínguez. Y pasamos a la historia sabia siempre de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1885, se publica en La Habana el primer número de la revista El Fígaro, una de las revistas cubanas más representativas del siglo XIX y principios del siglo XX en Cuba. El primer número de El Fígaro sale con el subtítulo de Semanario de Sports y de Literatura, órgano de béisbol. Es entonces una revista fundamentalmente deportiva. La literatura va ganando más espacio hasta cubrir sus páginas. A partir del año 1901 se publica bajo el nombre de El Fígaro, revista universal, con frecuencia mensual y no semanal. La revista El Fígaro se caracteriza por los magníficos fotograbados en blanco y negro o en colores que representan las admirables bellezas naturales de Cuba y sus más importantes edificaciones. También las fotografías, las reproducciones de obras de arte, las alegorías, viñetas, así como artículos y poesías de los más afamados escritores. También en este día del año 1989 concede la UNESCO la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la ciudad de Trinidad y al Valle de San Luis, ambos de Santi Espíritus. De este último, del Valle de San Luis, los voy a llevar hoy en Visitando la Ciudad.
Bueno, pues gracias a nuestra colega, mi colega y amiga Exilda Arjona por este repaso del Fígaro. Algún día vamos a tener que hacer un programa sobre el periodismo cubano, que es muy rico y que además ha representado a Cuba realmente con mucha dignidad. Gracias, Exilda Arjona. Bueno, mientras hacemos contacto con Venezuela. Ah, bueno, ya lo tenemos. Hay una noticia que Venezuela quedó a oscuras ayer. Y cada vez que Venezuela queda a oscuras, el usurpador o el dictador, como le quieran llamar, en fin, no sé qué título se le da a este tipo de personaje, pues siempre le echa la culpa a un tercero. O sea, cada vez que hay un apagón o se roban comida o, en fin, se descubre que el narcotráfico está enraizado en el gobierno de Maduro, siempre hay un tercer culpable, según ellos, es el imperialismo. Pero bueno, yo no soy el indicado para hablar de estas cosas. Para esto tenemos a un venezolano muy bien informado, a un activista, a un político, a un historiador, me refiero a Edgar Quijano. ¿Está Quijano con nosotros?
Muy buenos días, Müller, Silvia, muy buenos días.
Oye, a todos. Un saludo cordial, muy cordial. ¿Cómo estás?
Como siempre, bueno, realmente consternado porque la hipocresía, el descaro y la insensatez de estos bárbaros que siguen usurpando el poder en Venezuela, que causan día a día decenas de niños y ancianos fallecidos, no nos deja de sorprender. Que cuando creíamos que la maldad tenía un límite, estos individuos han caído, nos han hecho pensar que definitivamente la maldad es ilimitada.
Qué interesante ese señalamiento. Edgar, ¿qué está pasando en Venezuela? O sea, ¿cómo se desarrolla? Inclusive hay una noticia que a mí me sorprendió temprano en la mañana. Ni me preguntes dónde la leí, porque yo soy un obsesivo como periodista ya veterano por la noticia. Una noticia que decía que Elliot Abrams le garantizaba a Maduro un país para dejar Venezuela, en fin, y tenemos el apagón, tenemos hoy el aniversario de la toma, de la llegada de Juan Guaidó, que creo que hay una manifestación, va a haber una comparecencia. Háblanos de Venezuela, Edgar Quijano.
Bueno, mira, el régimen, cuando se cumplen, ya se cumplieron 6 meses de el presidente interino Guaidó a cargo de funciones, a pesar de que le ha sido prácticamente imposible ejercer la autoridad plena, en vista pues de que el régimen, siguiendo el libreto de La Habana, ha simplemente jugado al desgaste de la imagen, de la credibilidad, del accionar, del buen sentir del nuevo gobierno que impera en Venezuela. Y a través de la fuerza, a través de acciones como la que acaba de ocurrir, que ya no es el primero, es el cuarto mega apagón que ocurre en los últimos 3 meses. Lo dijimos el mes pasado, cuando incluso dejó a todo el estado Falcón en el occidente del país sin luz, lo cual causó la paralización absoluta del complejo refinador Paraguaná, donde están ubicadas las sedes de la refinería de Amoay y de Cardón, y era prácticamente la única refinería que estaban refinando la producción de petróleo a escasos 200.000 barriles, que no daba ni siquiera para el consumo interno. Ahora se presenta este mega apagón a nivel nacional y nuevamente sale el descarado, el patético Jorge Rodríguez a decir nuevamente, a mentir, porque es que simplemente el diseño de estos individuos, así como también 2 días antes habían indicado, cuando 3 naves, lo único que le queda a la Fuerza Aérea Venezolana, 3 naves, 3 Sukhov de fabricación rusa, hostigaron a las naves norteamericanas sobre el Mar Caribe, cuando de todos es sabido que los Estados Unidos, respetando los acuerdos y los tratados internacionales, cuidan muy bien todo lo que es el espacio aéreo. Sin embargo, estos señores intentan, al igual que hicieron los iraníes, fíjense que utilizaron la misma táctica de hostigar. En el caso de los iraníes, se atrevieron aún más a derribar el dron americano. Estos no lo hacen porque, como dijo el senador Marco Rubio, si llegan a atacar alguna nave aérea norteamericana, será las últimas 3 naves que le queden a la Fuerza Aérea Venezolana en pie o en el aire, porque donde estén serán definitivamente neutralizadas. Volviendo al tema del apagón, este corte de energía eléctrica no es otra cosa que el sometimiento a toda una población. Y cuando digo esto, lo digo porque fíjense qué casualidad
que Jorge Rodríguez insta a la población hoy, ante el llamado de Juan Guaidó, a quedarse en sus casas. Suspenden todo tipo de actividades laborales y mandan a la gente a quedarse en sus casas. ¿Cuál finalidad política, si no es otra justamente que tratar de impedir las masivas concentraciones que día a día, cada vez que Juan Guaidó, como la que tuvo la semana pasada, cuando le impidieron por vía aérea ingresar y por el ferry ingresar a la isla de Margarita, y lo hizo a través de un peñero, de una embarcación bastante rústica, rudimentaria, y acompañado pues de todo un pueblo, logró hacer justamente la concentración y el mensaje al pueblo de Venezuela, porque ha sido justamente lo que tiene loco al régimen de Nicolás Maduro, que todavía tiene un apoyo masivo, a pesar de que obviamente ha caído su popularidad en vista de los fallidos intentos de lograr el cese de la usurpación. No cabe la menor duda que Juan Guaidó es la esperanza de todo un pueblo.
A pesar de todo esto, el malestar social en Venezuela se ha multiplicado y las encuestas han reflejado que este año 2019 va a ser un año muy fuerte de protestas en Venezuela.
Bueno, no solamente de protestas, sino nuevamente, como te dije anteriormente, de el número de fallecidos, y ya no producto de la violencia, no producto de la violencia en las calles, no producto de la violencia incluso de los cuerpos de seguridad del Estado, sino ante obviamente la falla de electricidad, a pesar de que pudieran funcionar las plantas eléctricas de emergencia en algunos hospitales, la falta de medicinas, la falta de alimentos, va a conllevar que ante la falta de agua y comunicaciones, porque obviamente la falta de los apagones de luz no solamente conllevan simplemente la falta de electricidad, es que se dañen los electrodomésticos de los hogares, de que no haya agua, de que sin agua no se puede vivir. O sea que podemos estar a las puertas de un colapso, ya no solamente de un Estado fallido, como ha venido funcionando este año el régimen de Nicolás Maduro, sino de un colapso total. ¿Qué más tiempo, qué más tiene que ver la comunidad internacional? ¿Cuántos muertos más tiene que haber en Venezuela para que finalmente ocurra lo que nadie quiere, pero que es estrictamente necesario, que es una intervención humanitaria que saque a estos criminales del poder y pueda restablecer la normalidad en Venezuela?
Hay una noticia rara, Edgar, y es el caso de Juan Carlos Márquez. Supongo que conozcas el caso, que apareció ahorcado en Madrid después de haber declarado la semana pasada por un caso de blanqueo de dinero. Y estamos hablando de un ministro de Hugo Chávez, ¿no? ¿Qué se puede decir de eso? ¿Un caso personal o tiene alguna implicación en el quehacer que estamos conversando?
Bueno, mira, todavía se tiene el proceso en investigación. No debemos olvidar que también incluso el embajador español Morodo estaba involucrado, y un hijo de él estaban involucrados. De hecho, la Audiencia Nacional solicitó semanas atrás la captura de estos funcionarios, porque debemos recordar que el modus operandi, el procedimiento de la banda criminal que inició Hugo Chávez y que transfirió en herencia a Nicolás Maduro era la de sobornar, y si no sobornaba y si no lograba el objetivo a través de la compra de conciencia, como lo ha hecho con el alto mando militar, que todavía por eso siguen soportando al régimen de Maduro, obviamente entonces acuden a otro tipo de procedimientos de cualquier naturaleza para que evidentemente se puedan mantener bajo control y lograr los objetivos del régimen. Fíjense cómo es curioso que Diosdado Cabello, otro siniestro personaje de la política venezolana, dice que ha ordenado la búsqueda y la captura de los especialistas en servicios eléctricos que han dado declaraciones en relación al colapso eléctrico. No buscan justamente subsanar las fallas, sino buscan acallar la verdad, aquellos expertos que puedan justamente convencer a las instancias internacionales que lo que ocurre en Venezuela no se trata en lo absoluto de un ataque electromagnético, sino justamente la desidia y la irresponsabilidad de estos señores que tratan nuevamente, día a día, semana tras semana, mes tras mes, de poner de rodillas al pueblo de Venezuela. Por eso que Juan Guaidó ha llamado hoy a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Sabel, en la Organización de las Mercedes en Caracas, a masivamente acudir para que justamente la gente no se acostumbre a los apagones y siga mostrando el rechazo firme y sostenido a un régimen que lo que pretende es justamente acabar con la voluntad de los venezolanos. Incluso el mismo Diosdado Cabello, a pesar de las conversaciones en Barbados, ha dicho a la comunidad internacional, a sus propios seguidores, de que no se trata de elecciones en el año 2020, que lo único que va a haber en el año 2020 son elecciones parlamentarias. Pero bueno, esto es una manifestación más ante la comunidad internacional de que estos señores no pretenden salir del poder y habrá que utilizar otras herramientas, otros recursos a nivel internacional para restablecer la democracia y la síntesis y el preservar la vida, no solamente de los venezolanos, sino de todo el hemisferio, porque probamos que de aquí al año 2020 el éxodo puede llegar alrededor de 7 millones de venezolanos.
Sí, definitivamente Venezuela en esta situación no creo que llegue mucho, pero en fin, confiamos en que lo que declaró Abrams pueda ser cierto, que Maduro acepte dejar el poder y que Venezuela pueda encaminarse por una democracia en lugar de por las torturas. Le damos las gracias a nuestro gran amigo Edgar Quijano por ponernos realmente la realidad venezolana viva. Gracias, Quijano.
Gracias a ustedes y por estar siempre pendiente de Venezuela.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, llegamos al segmento de los martes, escritos al margen, de la poetisa y colega María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros. Muchas gracias.
Siete con 20 minutos de la mañana y usted acaba de escuchar el segmento de Escritos al Margen conducido por la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo elogió los esfuerzos del gobierno de México en reducir el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué amplía la información.
Pompeo hizo las declaraciones en El Salvador horas después de reunirse en Ciudad México con el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard para hablar de migración y comercio, un día antes de vencerse el plazo para evaluar los resultados de un acuerdo en el que México se comprometió a demostrar avances en sus esfuerzos por frenar la migración hacia Estados Unidos y que acabó con las amenazas de imponer aranceles a productos mexicanos. Dice Pompeo que habló con Ebrard antes de viajar a El Salvador, que hablaron del progreso que se ha logrado en el tema de la migración y que han hecho progreso real. Por su parte, Ebrard dijo el lunes que gracias a la aplicación de diversas medidas desde principios de junio, se logró reducir en un 36,2% el flujo de migrantes que cruzan al país con la intención de llegar a Estados Unidos. Asimismo, el canciller mexicano dijo que no se discutió la propuesta de un tercer país seguro, que supone que México albergaría a quienes soliciten asilo en Estados Unidos y que hayan pasado por su territorio, y dijo que dentro de 45 días se volverían a reunir en Washington para evaluar el plan de control migratorio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, cerca de 1 millón de personas salieron a protestar este lunes en Puerto Rico en una de las movilizaciones más multitudinarias en la historia de la isla. El colega Jacopo Lucy nos informa.
Casi 1 millón de puertorriqueños se llenaron las calles de San Juan este lunes en un intento de expulsar a su gobernador. Las autoridades afirman que podría ser la protesta más grande en la historia de Puerto Rico. Las manifestaciones masivas se producen un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló dijo que no se postulará para la reelección el próximo año y dejará la presidencia de su partido, pero no llegó a renunciar. Rosselló afirma que tiene responsabilidades y que esperará un posible proceso de juicio político.
A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña, los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado.
Fuera del Palacio del Gobernador, los activistas escucharon en sus teléfonos cuando Rosselló dio su discurso, lo que solo añadió combustible al fuego.
Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes hasta que no se vaya, nosotros no nos vamos.
El gobernador está envuelto en un escándalo surgido cuando se conoció de chats filtrados que mostraron a Rosselló y sus principales ayudantes intercambiando mensajes de texto homofóbicos y sexistas. Se publicaron cientos de páginas desatando resentimiento por el manejo del gobernador de los devastadores huracanes en 2017, la presunta corrupción en su administración y el proceso de quiebra de la isla. Los manifestantes llenaron las calles en una semana de manifestaciones masivas en ocasiones violentas. También una serie de celebridades puertorriqueñas piden a Rosselló que renuncie, entre ellos Lin-Manuel Miranda, el rapero Bad Bunny y Ricky Martin, quien fue blanco de los insultos homofóbicos del gobernador. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y seguimos con más noticias. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó sobre la muerte del director general. Informa desde Radio ONU, Laura Quiñones.
El secretario general afirmó estar profundamente triste por la noticia y dijo que todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo recordarán sus notables contribuciones al uso pacífico de la tecnología nuclear y su compromiso con el multilateralismo. Amano, de 72 años, dirigía la agencia desde el 2009 y había anunciado su renuncia para marzo del próximo año debido a razones de salud. Varios altos funcionarios de las Naciones Unidas han reaccionado, afirmando que Amano trabajó sin descanso para promover un mundo desnuclearizado y que su legado no será olvidado. La bandera de la OIEA se iza a media asta este lunes.
Estados Unidos ampliará el mecanismo de deportación rápida de inmigrantes. Por su parte, grupos de libertades civiles apelarán la medida, informa desde Washington nuestro colega Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que ordenará más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma que se publica este martes permitiría una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes que ha estado viviendo en el país durante 2 años. Expertos legales dijeron que es una ampliación significativa de un programa que elimina la revisión de un juez de inmigración. Antes, solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera, que habían estado en el país 2 semanas o menos, podían ser deportados rápidamente. El presidente Donald Trump ha tratado de contener un aumento en el flujo de familias, en su mayoría de América Central, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros de detención y una crisis humanitaria. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 7:27 de la mañana.
Y una noticia que está en los titulares de 14 y medio de algunos periódicos y medios europeos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde Madrid exige una amnistía general para los 139 presos políticos cubanos y, por supuesto, ve con buenos ojos el indulto que el gobierno cubano anunció de 2.600 reclusos, aparentemente la mayoría de ellos reclusos comunes.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Levántate, Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora. En la primera media hora resaltó la novela de Lezama Lima, Paradiso. Sin ella no hay boom latinoamericano. Pero nos vamos ahora a...
Y sí, para todos esos oyentes que están esperando los números ganadores, comenzamos con el Fantasy Five. El 2, el número 5, el 11, el 18 y el número 34. Repito, 2, 5, 11, 18, 34. Victory de día, el 7, el 2 y el número 3. De noche, el 8 y doble gatico. Pick 4 de día, y escuchen bien, el 1, el 5, el 6 y el 7, y de noche, el 5, el 7, el 1 y el 6.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los titulares del deporte y para eso tenemos ya en cabina con nosotros al colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días a mi amigo Alberto, buenos días Exilda, buenos días. Maite. Y oye, hoy venimos con sabor cubano, porque las grandes ligas, y yo llevo viendo pelota hace mucho tiempo y no he visto la actuación de los cubanos en un día como el de ayer. El de ayer fue algo espectacular. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque empecé por el equipo de los Marlins. Los Marlins van a jugar a Chicago, pierden su cuarto juego seguido frente a las Medias Blancas. Las Medias Blancas tiene dos cubanos y un cubano americano. Me refiero a Pito Abreu, que se fue ayer de 3-2. Moncada, Joan Moncada, de 4-2, y el cubano americano John Jay Guantanamero, de 4-2. Anotaron 6 carreras e impulsaron 7 carreras.
Acabaron con los manos.
Ellos solo acabaron con los manos. Entonces, de ahí nos vamos, brincamos a Houston, donde también juegan 3 cubanos. Alermis Díaz, muchacho que ha estado lesionado, un gran jugador de cuadro, regresa ayer. ¿Y qué es lo primero que hace Alermis Díaz? Da un jonrón y batea 2 incogibles. Yulieski Gurriel se va de 3-3. Pero eso no es nada. La noticia viene ahora. La noticia viene con un muchacho que se llama Jordán Álvarez. Y Jordán Álvarez acaba de implantar un récord en las grandes ligas, y es que en sus primeros 30 partidos ha impulsado 35 carreras. Rompió el récord de Alberto Pujol. Fíjense el nombre que estoy diciendo, Alberto Pujol. Así que anoche fue la noche de los cubanos en las grandes ligas. Y claramente no me puedo ir, señores, que sin dar la gran noticia del orgullo de Guinness, que gana el torneo número 47. Allá en Alemania. No podemos pedir más, ¿eh?
Bueno, pues gracias por los titulares. En la próxima media hora desarrollaremos estas noticias. Gracias a Chambi Campos. Bueno, amigos de Cuba, le damos la bienvenida a este programa Levántate Cuba al colega Ricardo Fernández Izaguirre, que fue liberado después de 9 días detenido sin ninguna justificación ni razón de peso, pero bueno, esas son las cosas de Cuba. Le damos la más cordial bienvenida a Ricardo Fernández. Ricardo, ¿cómo estás?
Gracias, por acá todo está bien, con la familia, disfrutando estos primeros días como si fueran los primeros de verdad.
Qué bueno escucharte, qué bueno tenerte con nosotros. Y nada, tú eres parte de esta casa periodística, así que cuéntanos un poco esta experiencia. Sé que son experiencias duras, experiencias que golpean, experiencias que estremecen, por ahí hemos pasado, pero bueno, ahora te tocó pasar a ti. Cuéntanos un poco tu experiencia.
Bueno, lo primero es que es algo ilógico, ¿no? Porque lo que están tratando de hacer es aislar a las voces diferentes del gobierno. Es el caso de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que le montan el operativo policial para que nadie se pueda acercar a su casa. Ese fue mi gran pecado delante de los ojos de las autoridades cubanas, establecer amistad con alguien que no está de acuerdo con el régimen. De ahí, nada, yo desde siempre le dije, desde el primer momento que me detuvieron, hablé y dije que vale la pena pasar lo que sea por una buena amistad. Estoy dispuesto a pagar el precio cuantas veces sea necesario. No me detienen como periodista, me detienen sencillamente porque violé lo que ellos tenían preparado para Berta, que es el aislamiento y la soledad. Ese aislamiento que nunca han logrado.
Sí, claro. La excusa fue que estabas en La Habana y que no podías estar ahí. Esa fue la excusa que ellos utilizaron, pero todos sabemos que es esto, que no quieren que haya libertad de movimiento y que, por supuesto, que el periodismo independiente siga primando en la isla.
Claro, ese es el objetivo. El objetivo es aislarnos. No es más que eso, aislarnos. En todos los sentidos, aislarnos de nuestra familia, aislarnos de nuestras amistades, lograr que seamos totalmente amurallados, estar amurallados por ellos, pero ellos no van a lograr nunca eso.
Claro, hay una cosa también que yo quería destacar, Ricardo, porque obviamente en los países dictatoriales la prensa no existe, y cuando existe, bueno, son voceros del régimen, no es prensa. Y ustedes, y me refiero al periodismo independiente, y tú eres una expresión muy clara de lo que es el periodismo independiente, ustedes representan realmente el periodismo cubano, ustedes representan esa voz que el régimen intenta acallar, atemorizar, arrinconar, acosar. Le podemos decir todo lo que queramos, que son verdades, no estamos adjetivizando. O sea, y lo tenemos como prueba en tu detención de 9 días sin una causa, porque una persona tiene que tener derecho a acercarse a la casa de una amiga, a reportar lo que le pasa a la amiga, pero eso para Cuba, para la Cuba castrista, para la Cuba totalitaria, eso está prohibido, eso en Cuba está prohibido. Y ustedes son realmente esa expresión. Y yo quiero que tú me hables un poco de ese trabajo del periodismo independiente que tú ejerces y que es tan complicado, o sea, es tan complicado un país cerrado y totalitario.
Y es complicado aún más cuando se quiere hacer un periodismo de alto nivel, cuando se quiere hacer un periodismo serio, porque es muy difícil llegar a las fuentes, y cuando llega uno logra llegar a las personas, a los afectados, a las fuentes de la información, muchos se niegan a dar la cara, muchos deciden callar. En el caso de las violaciones de los derechos de la libertad religiosa, que es una de las cosas que más trabajo, me duele ver cómo pastores, cómo iglesias están sufriendo acoso y prefieren callar antes de denunciar, porque piensan que van a perder ciertos privilegios que no deberían ser privilegios, sino derechos de las personas, ¿no?
Claro.
Es un fenómeno que ocurre en Cuba. Ellos nos han satanizado de tal forma la prensa independiente, que solamente recurre el pueblo a nosotros cuando ya no tiene más opciones, cuando ha probado con todo y nada ha funcionado. Y es ahí cuando logran romper ese miedo y acercarse a nosotros. Por eso es tan difícil la labor periodística en Cuba.
Claro, y ellos no quieren, como te dije anteriormente, que el periodismo independiente pues siga ganando adeptos en la isla. Ayer también fuiste citado, Ricardo, de nuevo.
Sí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ellos me, sin explicación, me sacan de la celda, me querían hacer firmar una carta de advertencia sobre que no regresara a tratar de residir nuevamente en La Habana. Y yo tenía pruebas contundentes acerca de que yo no estaba tratando de residir en La Habana. Yo, de hecho, estaba de paso. Pasé a saludar a mi amiga Berta Soler, a compartir un tiempo espiritual con ellos, a compartir en nuestra creencia. Y sencilla y llanamente, ellos se interpusieron, ellos me detienen por esa razón. Así de sencillo, sin más justificación que esa.
¿Y fuiste a esta citación entonces o no?
Sí, me presenté, sí. Y logré que retiraran la carta de advertencia porque no era real. Tenía pruebas, se pasaron la papa caliente, como dice sí. el cubano, entre tres de los jefes de sector, y el último de los jefes de sector me dijo, bueno, yo te voy a quitar esa carta de advertencia porque realmente no procede. Así y es que en mi detención, en ningún momento procedía nada de lo que escribieron en los papeles. Yo no iba a firmar ninguna carta de advertencia cuando ellos no fueron capaces de reflejar en realidad por lo que se me detuvo, sino que estaban buscando una justificación para decir que yo estaba ilegal en La Habana, y eso no es real. Yo llevaba menos de 24 horas en la ciudad de La Habana.
O sea, que era una mentira. Ricardo, tú sabes que yo, bueno, conversando contigo y escuchando el gallo cantar, que obviamente es un símbolo de Cuba, me recuerdo que ayer, o antes ayer, la Sociedad Interamericana de Prensa cantó como el gallo, cantó con libertad y, por supuesto, denunció ante el mundo tu detención arbitraria, porque, lamentablemente el régimen cubano está lleno de arbitrariedades, y creo que el gallo está, en cierto sentido, cantando como la CIP. Gracias por tu presencia en Levántate Cuba. No sé si Exilda quería añadir algo.
Decirle que nada, que siga con lo que está haciendo, que yo sé que no tienes miedo y que ojalá algún día la libertad de movimiento y de prensa no sea un delito en Cuba.
Y otra cosa que quería añadir, Exilda, este programa, Ricardo, Levántate Cuba, es un programa de ustedes, es un programa de la prensa independiente. Cada vez que tengan alguna denuncia, cada vez que quieras que el gallo cante, tú nos llamas. Que tenemos las puertas abiertas. Gracias a Ricardo Fernández Izaguirre.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. El Comando Sur de Estados Unidos denunció un incidente aéreo ocurrido con una aeronave venezolana sobre aguas internacionales, informa Yoconda Tapia.
El Comando Sur de Estados Unidos informó que un avión de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana de Venezuela puso en riesgo a la tripulación y a una de sus aeronaves militares en aguas internacionales sobre el Mar Caribe al acercarse a una distancia insegura. Un incidente ocurrido el viernes 19 de julio. En un comunicado emitido el domingo, el ejército estadounidense dijo que determinó que cazas de fabricación rusa siguieron agresivamente al avión EP-3 a una distancia no segura en espacio aéreo internacional por un prolongado periodo de tiempo. El régimen de Maduro sigue minando las leyes internacionalmente reconocidas y demuestra su desprecio por los acuerdos internacionales que autorizan a Estados Unidos y otros países a realizar vuelos de manera segura en el espacio aéreo internacional, dijo el ejército estadounidense, advirtiendo además que la situación demuestra el irresponsable apoyo militar de Rusia al régimen ilegítimo de Maduro. Venezuela, por su parte, alegó una violación a las operaciones de seguridad aérea en la región de información de vuelo de Maiquetía por parte, dijo, de la aeronave EPE-3 Aries 2 de Estados Unidos. En un comunicado oficial, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó lo que llamó la nueva provocación de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, ¿no?
No, nos vamos a viajar.
Vamos a viajar un poquito, vamos a viajar un poquito. Vamos hacia el Valle de San Luis, como les dije, el Valle de los Ingenios. Y más adelante, Müller, seguimos con más noticias acerca de Venezuela. La verdadera joya de la antigua ciudad cubana de Trinidad se llama Valle de San Luis y fue declarado por la UNESCO en 1988 Patrimonio de la Humanidad. Situado entre las montañas y el mar, es un verdadero monumento arqueológico a la industria azucarera cubana. La historia del valle es tan antigua como la de la ciudad. Los habitantes autóctonos cultivaron el tabaco, lo que fue asumido por los españoles tan pronto se asentaron en el territorio. En las márgenes de los ríos Arimau, Caracusey y Agabama se hicieron vegas de tabaco desde principios del siglo XVII. El valle también fue sostén de la ganadería y del cultivo de frutos menores, lo que cambió la región en uno de los asentamientos de mayores posibilidades de intercambio en la isla. La llegada en el año 1650 de emigrantes españoles procedentes de Jamaica ayudó muchísimo al desarrollo de la industria azucarera en una zona que poseía óptimas condiciones para la producción de azúcar, fértiles tierras regadas por caudalosos ríos y cercanas a puertos de embarque. En la primera mitad del siglo XVIII, la inversión de capitales foráneos opera como palanca impulsora. Existían en aquella época alrededor de 20 trapiches. En la segunda mitad del siglo XVIII, Trinidad define su vocación azucarera y gracias a ello se levantará como una de las poblaciones más avanzadas de la isla. En los inicios del siglo XIX, se inicia el gran boom azucarero de la zona, beneficiada por una serie de circunstancias nacionales e internacionales, y se convierte en una de las ciudades de mayor florecimiento económico y sociocultural de Cuba. A mediados del siglo XIX se había convertido en una de las ciudades de mayor florecimiento económico y bueno, ya estaba limitado muy bien eso, Alberto, que conocemos como el Valle de los Ingenios. Ahí se consolidaron grandes fortunas locales, el dinero corría.
Bueno, déjame decirte, aunque me sorprendió el viaje, me monté en el helicóptero.
Y ya tú estás aquí, no te preocupes.
Yo soy uno de los admiradores de eso de Trinidad. Es una de las ciudades que más me gusta visitar. Es Trinidad es una ciudad para meditar, para contemplar, para amar. Trinidad para lo tiene todo.
Y el Valle de los Ingenios es espectacular. Hacia el año 1840, las posibilidades de explotación del valle ya estaban agotadas, tanto a lo que tenía que ver con la fertilidad de los terrenos, habían sido tan explotados que llegó a un fin. Y entonces se produce un éxodo de capitales. ¿Y qué pasa también, Alberto? En este tiempo aparece el azúcar de remolacha. Y es un freno para la producción de azúcar de caña. Todo esto influyó mucho para que fuera decayendo el Valle de los Ingenios, también con la crisis mundial del año 1857 y el inicio de la Guerra de Independencia del año 1868. Pero ahí están las casas haciendas de los ingenios Manaca, Isnaga, Buenavista, Delicias, Guaymaro, Magua, las torres campanarios de San Isidro y Manaca, Isnaga, símbolos de un poder clasista con aspiraciones de perpetuidad. Ahí estaban obras hidráulicas importantes como Santa Elena, hay una zona rural de arquitectura muy muy importante que se llama San Pedro, que fue fundada por negros libertos y pequeños colonos, y era un caserío donde vivían todos, fue albergue de dotaciones de esclavos, y bueno, las casas de vivienda existentes en el Valle de los Ingenios pues constituyen exponentes del tipo de fabricación vinculada con aquella época. El Valle de los Ingenios constituye, y hay que decirlo así, un ejemplo de la inserción del hombre con la naturaleza sin pérdida del equilibrio ni la armonía en su unión. Y sigue ahí a pesar de los pesares, como testigo fiel de una época tan llena de prosperidad para la Cuba de aquel entonces. Tiempos que ojalá volvieran y volviera a ser próspera toda esa tierra y todo ese lugar, ¿verdad?
Tú sabes que te estaba escuchando y te confieso que el instinto me dio ganas de montarme en un tren e irme para Trinidad.
¿Quién pudiera? Vamos a escuchar Cuba, qué lindos son tus paisajes.
¡Ajá! Óyeme, Celia, vamos a cantarle a Cuba. ¡Ay, mi Cuba! Esa tierra linda que nos vio nacer.
¡Aquí puedo meter azúcar!
¡Claro que sí!
Cuba, qué lindos son tus paisajes, Cuba, qué lindos.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos en noticias de Venezuela y hablamos del apagón, pero fíjense el titular, apagón nacional. Yo me voy a apartar del texto de la noticia, que es lo que ya sabemos, no. El apagón no solamente afectó a Venezuela y el gobierno le echa la culpa siempre a un tercero, no son ellos, pero escuchen esto. La falla, el apagón nacional, como dice el Nacional y el país de España, afectó al Distrito Capital, a los estados de Apure, Sucre, Bolívar, Guárico, Carabobo, Aragua, Monagas, Cojedes, Táchira, Zulia, Anzoátegui, Portuguesa, La Guaira, Nueva Esparta, Miranda, Lara, Barinas, Mérida, Yaracuay, Delta, Macuro, Trujillo, Amazonas y Falcón. Casi todo el país, Exilda, fue afectado por este apagón, por la irresponsabilidad de un usurpador y de una dictadura.
Y seguimos con más noticias. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo durante una entrevista con la BOA que los tribunales están perjudicando el poder de dar el estatus de TPS a ciudadanos venezolanos y de varias naciones. Jorge Agobián tiene los detalles.
Por esta razón, el gobierno del presidente Donald Trump no otorgaría el estado de protección temporal o TPS a los venezolanos que viven en Estados Unidos.
Yo no creo que la administración y la próxima administración va a otorgar TPS cuando los cortes están diciendo que es perpetual.
Así lo expresó durante una entrevista con La Voz de América el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El diplomático argumentó que la decisión se debe a los desafíos legales en cortes estadounidenses.
La administración ha explicado que el problema es el T de TPS. Es decir, que varios jueces han dicho que no tiene la administración, ninguna administración, tiene el derecho de levantar la protección. Hay casos en que la administración de Obama dio la protección, Trump no quiere hacerlo, y el corte dice, bueno, usted no tiene el derecho de levantarlo. Por eso, ninguna administración va a dar TPS, porque es eterno, porque no tenemos el derecho de decidir después de un año, cinco años, que las condiciones han cambiado.
El TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga Estados Unidos a extranjeros que viven de manera irregular en su territorio, cuyos países de origen viven crisis, como conflictos armados o desastres naturales. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, busca aprobar un proyecto de ley que otorgaría este beneficio a ciudadanos venezolanos. El proyecto, sin embargo, debe recibir la aprobación del Senado antes de ser promulgado por el propio Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y pasamos a una noticia de Argentina. El Ministerio de Justicia Argentina recibirá denuncias por violación de los derechos humanos en Venezuela. Las denuncias serán archivadas e integradas en un documento histórico que podría ser enviado a algún organismo internacional competente, informaron fuentes del Ministerio de la Agencia de Prensa EFE. Los denunciantes venezolanos gozarán de protección para su identidad y datos personales. Se anticipa, y esto es lo importante, que el documento podría ser enviado a la Corte Penal Internacional, donde Argentina ya ha iniciado trámites contra el gobierno usurpador de Nicolás Maduro.
Y hasta aquí este segmento de Noticias de Venezuela.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del 1 de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado, por qué han aumentado y continuarán aumentando las penetraciones del mar y por qué hay más calor y más sequía. Ustedes conocerán lo que están haciendo los gobiernos en el área de Miami y conocerán lo que no se está haciendo, pero que se debería hacer en Cuba. Recuerden, una serie que deben escuchar porque tiene que ver con sus vidas. El cambio climático en Radio Martí a partir del 1 de agosto.
Y un titular que está en toda la prensa europea. Los conservadores británicos eligen a Boris Johnson como líder del partido y en unas horas posiblemente sea ya el primer ministro del Reino Unido. Esta es una noticia interesante porque en los países democráticos se alternan los políticos, se nombran primeros ministros. En los países totalitarios esos cargos son casi de vida, de por vida, no hay cambio, no hay alteración. La noticia es importante porque puede afectar a la Unión Europea y, por supuesto, en beneficio de Gran Bretaña.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como el noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No es la crónica de policía.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora. Por lo menos eso nos está indicando la musiquita.
8 de la mañana.
Y para eso yo creo que tenemos a nuestro meteorólogo para que nos ponga al vivo lo que está pasando en el tiempo, en los cielos, en la lluvia, en las nubes y, por supuesto, con el paraguas.
Cómo no, Alberto, para mí es un honor. El desarrollo de una débil depresión tropical sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas ha succionado una buena cantidad de humedad que debió estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, aunque debe mantenerse una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas gracias a la tendencia de los vientos a un rumbo sur. Pero tendremos mejores condiciones del tiempo para las provincias centrales y orientales cubanas que permanecen bajo el dominio de los vientos alisios, es decir, de región este, naturalmente con menos humedad. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Alberto, ha sido un placer. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Ocho con dos minutos de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba y comenzamos con noticias. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, recuerda desde Holguín el séptimo aniversario de la muerte de Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. También comenta sobre la vigencia del pensamiento de Payá.
Desgraciadamente ellos perecieron en circunstancias no aclaradas. Existe un cúmulo de evidencias que hablan a favor de que ellos fueron víctimas de un asesinato. Por supuesto, por esas razones se está pidiendo insistentemente una investigación internacional que aclare esas circunstancias y que sea que en definitiva arroje luz, que arroje verdad sobre ese trágico suceso de ese 22 de julio del 2012. Y él tuvo la inmensa capacidad de visualizar lo que muchos no vieron. Él fue capaz de descubrir todo lo que se estaba gestando por parte del gobierno para instaurar ese cambio fraude, que no es más que cambios aparentes, amañados, sin tocar realmente las bases del sistema, que permite al régimen conservar las estructuras de poder. Él fue capaz de descubrir todo aquel entramado que se venía instalando de alguna manera y, por supuesto, fue capaz de, como precursor de liberación, como hombre de visión de vista larga, fue capaz de alertarnos a tiempo y de proponer, por supuesto, un plan de acción para tratar de contrarrestar y de cómo evitar que esos cambios se hicieran permanentes, al menos en un periodo de tiempo más o menos largo.
En otra noticia, un grupo de cubanos que salieron de Trinidad y Tobago hace varios meses están en México esperando documentos legales para trasladarse al norte, pero enfrentan obstáculos legales. El colega Ricardo Quintana nos informa.
En Trinidad y Tobago quedaron como solicitantes de asilo porque la ONU, según han denunciado, no respondió a su petición luego de pasar un año. De ahí que se lanzaron a la travesía irregular y hoy llevan más de dos meses estancados en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
Quería recordar todo lo que pasamos nosotros en Trinidad y Tobago, que estuvimos meses parados ahí. Estuvimos frente a la ANUR, donde hicimos la protesta pacífica, donde nos llevaron presos. Todo el trabajo que nosotros pasamos en este recorrido hasta aquí.
Muchos de nuestros hermanos que vienen en camino y estamos esperando aquí que nos den algún documento legal para poder llegar a la frontera de Estados Unidos, poder llegar a un país de democracia y libertad donde por fin nos puedan dar el refugio, que es lo que necesitamos.
Luego de evaluar el caso, el abogado Ángel Leal consideró que los cubanos no quedan exentos de la ley que entró en vigor el pasado día 16.
Vamos a estar claros en esto. Si usted acudió a la ACNUR, el cubano que está en Trinidad y Tobago, y todavía está pendiente esa determinación de refugio, o le hayan otorgado la carta de refugio y está pendiente un reasentamiento, si usted sigue la travesía y llega a la frontera sur, las autoridades americanas van a considerar que usted no califica para asilo porque usted no ha traído una carta o una orden que diga definitivamente que usted no calificó para asilo o refugio en un tercer país.
8:05 de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y mujeres cubanas han creado un movimiento denominado Las Marianas para crear conciencia y combatir la violencia de género en la isla. Yoandy Castañeda amplía la información.
Aquí en este país una vaca cuesta más que la vida de una mujer.
Las Marianas es un grupo de mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, que tiene como objetivo una labor educativa sobre este fenómeno en Cuba, además de tomar acciones proactivas para combatir el flagelo que late en la sociedad cubana, según declara la nueva organización.
Vamos a los lugares más afincados del municipio, trabajamos con estas mujeres, le hacemos donaciones, impartimos clases de historias también de nuestro país. Las enseñamos a cómo enfrentarse a la vida sin tener que pisotearlo, porque hay veces que nosotras mismas como que nos dejamos avasallar un poco.
Hay muchas mujeres que ya han perdido su vida con cuenta de los maltratos de violencia.
En los últimos años ha aumentado el número de feminicidios en la isla. Las cifras exactas no se conocen, pues según denuncian varios expertos y analistas, el ocultamiento de estos crímenes es una política de Estado. Según la jurista Maritza Diversen, la ruta a seguir es clara. El Estado tiene que primero abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres. Segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos violentos contra ellas. Y en tercer lugar, debe adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales.
Hace 15 días hice una denuncia y él está libre en la calle. Se apareció en la casa donde yo estaba viviendo y me agredió de nuevo.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
En otra noticia, el activista cubano Omar López Montenegro analiza el legado de Ricardo Bofill, precursor de la lucha por los derechos humanos en Cuba. El colega Tomás Cardoso tiene la información.
El legado de Ricardo Bofill y lo que creó, lo que hizo y su legado en cuanto al movimiento de derechos humanos en Cuba, nadie mejor que Omar López Montenegro, también uno de los fundadores de APALE y del movimiento de derechos humanos en Cuba. Omar, nadie mejor que tú, que voy en todas aquellas labores del inicio, conociste desde tempranas luchas en el movimiento de derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill. Háblanos un poco del legado, de lo que hizo Bofill, lo que sembró, el hombre que en mi opinión personal tomó por sorpresa el castrismo. Pongamos esto en contexto, Omar, que en aquella época nadie hablaba de derechos humanos. En Cuba habían cometido muchas monstruosidades, pero usar esta herramienta para denunciar al gobierno de Cuba fue la genial idea de Bofill. Adelante, Omar.
Sí, no, Tomás, el legado de Bofill está ahí, está en todas las personas que participan desde Cuba en Radio Martí, todo lo que hemos participado a través de los años, ¿no?
Que por cierto, dijo una oportunidad algo en una conferencia aquí en Radio Martí, dijo, hay dos momentos, hay dos etapas de la disidencia en Cuba, una antes de Radio Martí y otra después de Radio Martí. Eso lo dijo Ricardo Bofill Pajés. Y otro punto importante es que Ricardo fue un estudioso de todos estos movimientos precursores al movimiento de derechos humanos en Cuba que habían fluctuado dentro de la Unión Soviética y en todo el resto de Europa del Este y los aplicó en el concepto nacional cubano.
Recordemos, como tú bien mencionabas, Bofill fue un visionario. Bofill tuvo la visión de cambiar digamos, la plataforma, el terreno de lucha contra el castrismo hacia el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Bofill era un erudito, era un hombre que conocía mucho la realidad internacional. Se produjeron los acuerdos de Helsinki entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en muchos países de Europa del Este comenzaron a surgir movimientos de derechos humanos y Bofill tuvo la visión de enrumbar la lucha por ese camino. Un hombre de profundas convicciones democráticas, un hombre que estuvo muy apegado al tema de la no violencia. De hecho, fue un pionero al cambiar la lucha hacia el terreno de derechos humanos. Fue un pionero en la implementación de la no violencia como un método de lucha en Cuba. Sobre todo, siempre lo vi, un excelente ser humano, un buen amigo, un hombre que siempre estaba del lado de la gente que tenía a su alrededor. Así que, sinceramente, es una persona que se ha ganado su puesto por sí mismo en la historia de Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves.
Bueno, amigos de Cuba, estamos ya en la tercera media hora de Levántate Cuba y nos vamos con nuestra colega periodista Maite Rodríguez a curiosear.
Buenos días a este equipo.
Mira, y si como tú eres la otra muchacha de este equipo, dije muchacha.
Más te vale.
Y nosotros somos los muchachos.
Los muchachos, los chicos, las chicas y los chicos. Ey, si alguien te regala una flor de 1 metro y 11 kilos de peso, ¿qué tú harías con esa flor?
¿Qué tipo de flor?
Ah, mira, eso es una mujer inteligente. Ah. ¿Entienden? Porque si yo le digo una flor de 1 metro, uno diría, ¡ay, qué maravilla! 1 metro la pongo delante de mi casa. Sí. No, señores, exactamente, es decir, no todo lo que reluce es oro.
Así mismo.
Porque hay una flor de 1 metro y 11 kilos, que es la flor de la podredumbre o la flor cadáver. Sí. Señores, increíble. Es gigantesca. Es un tipo de especie como una parra dentro de las selvas de Sumatra, de Indonesia. Es además una de las flores nacionales de Sumatra, pero atención, su peso 11 kilos, su tamaño extraordinario 1 metro, no posee ni hojas, ni tallo, ni raíces, es una planta parásita y lo peor de todo es el olor que despide, sí. Un olor a muerto, sí. A cadáver. Se cree que las moscas carroñeras son las que polinizan esta flor, las que trasladan el polen y la hacen que ella se reproduzca, pero es realmente, dicen que brutal el olor que despide. Se llama científicamente Rafflesia arnoldi, porque debe su nombre al científico Joseph Arnold, que la descubrió en el siglo XIX. Por eso, no todas las flores que nos van a regalar, te mando flores en tu árbol luna llena.
No.
Revísala primero. Uh-huh. Hay otra flor.
Hay que trasladarla a un camión.
No, yo creo que mejor no la traslade.
Que se quede donde está, por favor.
Que se quede donde está, en la selva de Sumatra e Indonesia.
Que me regalen rosas, que
sí,
me
señor.
Gustan mucho.
Sí, señor. Uh-huh. Hay otra flor, Exi, que se llama Welschitzia mirabilis. Fue descubierta por un botánico, Freddy Welschitz, por eso se llama así, y es endémica de Namibia, del desierto de Namibia. Esta flor es un fósil viviente. Fíjate que es tan vieja, tan antigua, puede durar tantos años que puede vivir hasta 2 milenios, según dicen los científicos. O sea, siglos, no es cualquier cosa. Tiene solamente 2 hojas que no dejan de crecer. Es como una larga hoja que se va extendiendo. Puede superar los 15 metros y es una planta desértica. Es el símbolo nacional de Namibia. Hay otras plantas también interesantes. Hay una planta, si hablamos de la que mide 1 metro y 11 kilos de peso, está la más pequeñita del mundo, la más pequeña del planeta. Pesa apenas 0,5 gramos. Su diámetro es de 0,8 milímetros, lo que la hace muy pequeñita. Y incluso puede estar, por ejemplo, dentro de la cabeza de un alfiler, por su pequeño tamaño. Esta plantita, que es acuática, es originaria de Malasia y Australia. Y está conformada prácticamente por proteína. El 40% de su cuerpo es una proteína que la coloca como la soja, como una planta comestible, porque es muy proteica y sirve para que las personas puedan alimentarse. Esta plantita pequeña, Wolfia arrixa, que es de Australia. Ah, pero hay otras plantas también muy interesantes. ¿Se acuerda que hablábamos hace poquito de los venenos y las características de algunos venenos? Hay una planta que recibe el nombre de árbol de la sangre del dragón o árbol drago de Sócrota. Sócrota es una pequeña isla, un archipiélago, porque son varias islitas que están en Yemen, pertenecen a Yemen. Esta pequeña planta, la Dracania nixabari, bueno, no es pequeña en realidad. Voy a hacer la aclaración. Es un árbol gigantesco, digamos que, porque tiene un tronco muy grueso. Puede alcanzar hasta los 10 metros, pero la flor que ella desprende es la que me quiero referir, del árbol de la sangre del dragón. Las hojas de este árbol son verticales y muy rígidas, pero pueden ocasionar mucho porque también son venenosas. Y hay otras también, no solamente esta que tiene veneno, la Tae Pachipoda. Es que son nombres muy complicados,
sí.
¿Eh?
Un científico.
Estoy pasando la prueba de fuego.
¿Te has ido a Indonesia, Yemen?
No.
Claro que los nombres tienen que ser complicados.
Sí, no, son nombres también científicos, que son más complicados en latín.
Me hiciste recordar cuando estudiaba botánica.
Ah, cuando estudiabas latín, más te vale.
Botánica
que no.
En la universidad, no me quiero
sí,
ni acordar.
Señor. Sí. La Tae Pachipoda. Esta es una planta norteamericana que mide 50 centímetros de altura. Sus flores de color blanco se reproducen como pequeños racimitos. Y tiene un fruto muy parecido al globo ocular, al globo del ojo, por lo que le dicen ojo de muñeca. Este ojito de muñeca, señores, tiene un veneno muy, muy fuerte en sus frutos. Es muy tóxica para el ser humano aunque algunas culturas indígenas la utilizan como antídoto al veneno de algunas serpientes. Pero hay otras que también son interesantísimas. La Penantia bailiciana, descubierta en 1945, endémica de los Tres Reyes. Los Tres Reyes son un conjunto de 13 islas situadas cerca de Nueva Zelanda. ¿Por qué es rara? Bueno, porque existe, dicen que solamente un ejemplar de la Penantia bailiciana. Es un solo ejemplar que se encuentra en estas islas y se cree que es un árbol hembra. Pero esto es un motivo que aún los científicos no han descubierto porque no han logrado multiplicarlo, no han logrado hacer que esta planta se reproduzca de manera, digamos que en los laboratorios. La planta llega a la madurez después de una década si sobrevive a las inclemencias del tiempo. También hay otras que son carnívoras, que atrapan, por ejemplo, insectos. Son útiles porque, bueno, despejan los lugares de moscas, de parásitos. Esta planta que es tan atrapamoscas, tiene un nombre muy bonito, muy sexy, muy seductor, la Venus atrapamoscas. Esta Venus caza sus presas cuando están vivas y entran en contacto con alguno de sus filos sensitivos. Pero ¿qué pasa? Que ella está, digamos que programada para que a los 20 segundos de que esté posado el insecto en su flor, ella abra su trampa, se activa la trampa, atrapa esa presa y así no malgasta energía la planta. Muy inteligente de su parte.
¿Y se alimenta con la presa?
Sí, se alimenta de las moscas que atrapa la Venus atrapamoscas. Hay un hongo de diente de sangre, Uilenut pelki. Este hongo...
Eso es como... los nombres suenan a nombres de Harry Potter.
Sí, es más o menos, todo muy raro, ¿verdad? Se trata de un hongo no comestible que produce esporas en la superficie de sus espinas verticales. Un hongo con espinas, fíjate tú qué interesante. Fue descubierto en 1913 cerca de las zonas de América del Norte. También se encuentra en Irán y en Corea. Su aspecto cambia dependiendo de la fase en que se encuentre. Por ejemplo, al nacer es una masa aterciopelada, de color grisáceo, como una bolita de algodón, así, ¿no? Muy simpático. Pero cuando crece cambia de color y textura y empieza con la secreción de un líquido parecido, un líquido que va perdiendo al final de su vida, cuando va muriendo. Bueno, y los árboles baobá, esos que estaban en el Principito. Los árboles baobá crecen en la isla de Madagascar, como en los muñequitos famosos de Madagascar. También se les conoce como árboles mono. Y su espectacular altura varía desde los 5 hasta los 30 metros.
Wow.
Eso es un super árbol. Su tronco, de forma irregular o de botella, está formado por una corteza lisa. Es verdad que son bonitos porque además de ser muy grandes, son muy rectos todo el tiempo, muy lisa la superficie de esa corteza, como muy pulidita, ¿no? Y al final tiene una gran copa que se extiende hasta los 11 metros. Es muy bonita. Y pueden vivir además cientos y cientos de años. Hay que preservar para siempre a los baobás porque son parte del ecosistema único del planeta. Señores, hay una planta que se llama la Reina de la Noche. Parece una novela. Sí. Una telenovela de Telemundo. No,
sobre todo para contrarrestar a la flor del cadáver de un metro de altura,
señor.
Que esas son, es horrorosa, debe ser una flor...
Bueno, pues no. ¿Sabes
no
qué?
Es
muy bonita.
Es bonita.
Tiene unos pétalos gigantescos rojos con un centro como de punticas beige. Es una planta linda.
Pero hay que ir a Sumatra.
Bueno, sí, pero...
Para verla.
Bueno, puedes ir a internet, como hice yo, y buscarla. Sí. Lo que pasa es que es muy linda. Es espectacular,
sí.
Pero muy, muy apestosa.
No recuerdo en qué lugar tienen una y que la gente va a verla, porque no
es... En un jardín botánico.
En un jardín botánico, no recuerdo de qué país, pero sí es una atracción.
Sammy me quiere decir algo.
Yo soy neófito en esto, y por eso... Pero aquí hay un jardín botánico muy famoso, que es el Fairchild.
El Fairchild, sí.
Y hay un durante una época del año que está en una que, si no me equivoco, se llama el Huachuli o Huachulia, que tiene una peste tan horrible donde
debe ser sobrina de la flor.
Los vecinos
se quejan.
Se han quejado con el gobierno, que por qué la traen. Bueno, porque al principio la tenían ahí por varios meses. Bueno, ahora creo que nada más que la pueden traer.
Transitorio.
Pero ¿sabes qué? Las colas.
Para
son
verla.
Inmensa.
Claro.
Es que es una curiosidad.
Bueno, avísanos, Chami, tú que estás al tanto del.
No, sí.
Él no quiere ir.
Sí. Es más, soy un ayudante del Fairchild y no voy.
Yo voy mucho al Festival de las Orquídeas, que sí, es muy bonito, es espectacular. Señores, eso es un festival que se hace en Miami, que tiene, reúne más de 1,000 especies de orquídeas que están en exposición y en venta. Uno puede comprar las plantitas también allí, y es verdad que es una, es la posibilidad de ver orquídeas de todo el mundo. Bueno, me voy a despedir porque clase que nos vamos ya. Con la Reina de la Noche, porque la mencioné, no puedo dejar de decirla, de Sudamérica. Esta planta solo sale de noche, la flor dura apenas 6 horas y no vuelve a nacer en mucho tiempo. La Reina de la Noche se despide, la Reina de la Noche nos va a traer seguramente mañana.
Las flores son bellas.
Sí, son muy bonitas.
Sí, son muy bonitas.
La de la flor de cadáver es linda, de verdad que sí. Bueno, nada, me voy, bueno, pues, me voy con mi buen olor a otra parte.
Sí. Bueno, pues gracias a nuestra colega Maite Rodríguez, que hoy nos ha dado una variedad de flores que hay que seguirla. Yo, por supuesto, a Sumatra no pienso ir de momento. Bueno, llegó el desarrollo de la noticia deportiva ya en esta etapa final de Levántate Cuba. Aquí tenemos ya en cabina a nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Efectivamente, Alberto, y como estuve hablando en los titulares, fue una noche cubana anoche. Y he estado haciendo investigaciones y no recuerdo yo, o sea, no recuerdo yo en mis tiempos de seguirla, que haya habido una noche tan fructífera para... Han habido cubanos que han tenido unas noches mejores que estas, pero ninguna donde tantos cubanos hayan podido triunfar. Y eso, señores, es lo que pasaría si la pelota fuera libre en Cuba. Y pudieran venir aquí, porque todos estos muchachos que han venido, con la excepción de Jordán Álvarez, que vino joven, Gurriel llegó aquí con 30 y tantos años. Abreu llegó ya el mayor en los 20 y pico. Pero en fin, vamos a hablar de lo que hicieron anoche. El equipo de Houston consiguió su 6ª victoria consecutiva. Ya tienen 7.5 juegos de ventaja sobre Oakland, gracias al aporte caribeño. Vimos que Gurriel, porque hay otro Gurriel que está jugando tanto. Gurriel se fue de 3-3 y en este momento está teniendo 2.92. Ayer dio su jonrón número 19 y empezó su carrera número 63. Al mismo tiempo, en ese partido, jonroneó a Lemis Díaz, que regresaba de una... ha estado bajo lesión 60 días y ayer se fue de 4-1. Anota 2 carreras, impulsa 3 y también da un jonrón. Y Jordán Álvarez es en este momento lo que se está hablando en la pelota, en lo que es la pelota de Grandes Ligas. El muchacho acaba de imponer un nuevo récord para jugadores del primer año. El récord era de, en 30 juegos, 34 carreras impulsadas por el señor Alberto Pujols. Él ayer rompió ese récord impulsando la carrera número 30. Tenía 33, impulsó 2, dio un jonrón sin nadie en base. E impulsó otros 11 jonrones. Espectacular, espectacular. Este muchacho no había subido porque el equipo de Houston está sólido y no podía subir.
Y ese es un récord difícil de romper, de Chambi.
Estamos hablando que en 30 juegos, 35 carreras. Estamos hablando casi una carrera y media, una carrera y punto 3 por juego. Dificilísimo, dificilísimo. Así que nos vamos entonces para los Chicago, para los Medias Blancas de Chicago, que también tienen 2 cubanos y un cubano americano de aquí de Miami, Jonathan Jay, que yo siempre he mencionado, su abuelo, preso político, así que por muchos años, y cumplió, creo que cumplió 19 años de prisión su abuelo. Ese equipo, vimos a Abreu yéndose de 3-2, tuvo 3 carreras anotadas y 4 impulsadas. Vimos a Moncada, su jonrón número 18, tiene ya 56, batea para 304. Estamos hablando de 5 cubanos que jonronearon ayer. Y Jonathan Jay se va de 4-2, también anota 2 carreras, lo que es un saldo de 7 carreras impulsadas, 6 anotadas por los 3 cubanos de Chicago. le sumamos lo que hicieron con lo de Houston y estamos hablando de 12 carreras, estamos hablando de 13 carreras anotadas. Óyeme, felicidades. Si yo tuviera aplauso, yo le daba los aplausos a esos muchachos.
Se lo merecen, se lo merecen.
No, brutal, una actuación. Y eso que no estoy entrando en detalle de los demás cubanos en las grandes ligas. O sea que poca cantidad. Vamos a decir que solamente hay alrededor de unos 16 cubanos en las grandes ligas en este momento, pero la calidad se impone. Leiner Domínguez, no puedo dejar de hablar de Leiner Domínguez, el orgullo de Winners. Ayer se coronó en Dortmund, Alemania, y ya entra entre los 5 primeros del mundo. Felicidades para ese winero. Óyame, un hombre callado, un hombre que no hizo nada, un hombre que solamente por diferenciar, pues tuvo que marcharse. Y no solamente eso, ha sido castigado dentro y fuera. Pero bueno, y ahora sí es libre, ¿verdad? Uh-huh. Y va a seguir Lenin. Muchas felicidades.
Pero esa es una disciplina muy cubana, ¿eh?
Sí. El cubano... nosotros somos raros, nosotros tocábamos guaguancó y jugamos ajedrez, o sea,
no es que la historia del ajedrez cubano es muy grande, o sea, no es por el hecho de haber tenido un campeón mundial, hemos tenido grandes jugadores en la historia del ajedrez, además de Capablanca.
Así que bueno, con esas me voy.
Bueno, amigos, pues terminamos este segmento y por supuesto estamos ya en la fase final de Levántate Cuba. Exilda, que hay saludos.
Como siempre, Bárbaro nos está invitando a Trinidad cuando Cuba sea libre. Fíjate.
Ahí estaré.
Y ya le escribí que no sí. Conozco a Trinidad. Que nos íbamos a montar en el helicóptero y vamos a llegar a Trinidad, cerquitica de él, para que nos brinde café y conversar un poco. Leonid y Maylene también nos escribieron. Leonid, ya te envié el artículo que me solicitaste sobre la tierra y su núcleo. Así que ahí está. Pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, ha sido un programa movido, interesante, con noticias en todos los costados del planeta, y para eso estamos, para que ustedes conozcan, y por supuesto la entrevista a Ricardo Fernández Izaguirre, ese colega periodista de Cuba. Tengan todos un martes tranquilo, feliz. Sabemos que la tranquilidad no existe realmente en Cuba como quisiéramos, pero que Dios los bendiga a todos sin excepción.
No importa de dónde eres,
no importa
cuál es tu color o tu religión,
no importa
si perteneces a la raza humana,
igual que yo,
entonces va para ti esta canción.
Suena.
Tan solo con amor se cierran las heridas. Ya dejemos el rencor,
Michael,
porque se nos va la vida. Pongamos el corazón,
sí,
solo en cosas positivas,
el mundo entero,
y caminemos juntos de las manos. Y encontremos la salida.
Cuando parece que ya nada tiene solución, agarro el lápiz, libreta y escucho mi corazón. Dejo sonar la guitarra y que fluya la inspiración. Y caminando entre notas surge esta composición. Es un llamado a la unión para rescatar al mundo. Y para salvarlo hace falta que hagamos cambios profundos. Porque el mundo, hermanos míos, es nuestra casa gigante.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Y sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
¿Cómo me digas?
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 citas de multa por esa noticia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!